MBS Noticias con Luis Cárdenas.
No va a haber una reforma fiscal para recaudar más aumentando los impuestos. Una vez que ya el ciudadano le tenga plena confianza al gobierno, porque va a ser un gobierno honesto, donde no va a haber corrupción, entonces sí podamos pensar en una reforma fiscal que tendría como elemento básico la simplificación.
Es una reforma fiscal integral. Esta reforma integral básicamente consiste en una disminución del impuesto a la renta corporativa, un IVA generalizado también, que se baje un poco el IVA de manera generalizada, para efectivamente ampliar esta base tributaria, que es lo que hemos estado esperando por muchos años.
Sería dar mayores facilidades a los contribuyentes, ¿no? Inclusive en la forma de que podría ser en este caso las declaraciones, que sea más amigable.
Mira, nosotros tenemos un sistema tributario que en gran medida estuvo dependiendo durante muchos años de los ingresos petroleros. Tuvo un efecto secundario que yo diría fue lamentable, es decir, nos acostumbramos a vivir de los ingresos petroleros y no a recaudar bien.
Sabíamos que se podía venir la crisis sanitaria porque ya estaban los resultados en China. Sabíamos que iba a ser un año difícil y lo que se hizo fue trabajar un programa de recaudación, digamos, más focalizado, más estratégico, para que con menos trabajo pudiéramos tener más recursos y también que fuera más rápida la recuperación.
Sí se requiere una reforma fiscal en esta materia.
¿Cuáles serían las pautas a seguir?
Honestidad, porque si no, es un barril sin fondo.
No es cosa de que tengan más dinero.
No es el problema solo la falta de presupuesto. El problema es la corrupción. Entonces hay que limpiar, que haya honestidad y austeridad.
Una reforma fiscal no necesariamente está relacionada con nuevos impuestos ni con incremento de tarifas. La reforma fiscal que se está revisando tiene que ver con la simplificación administrativa.
Pero la política tributaria se hace del lado de Hacienda y el presidente nos dio instrucciones muy precisas, pero además las acordó con los gobernadores en la reunión de San Luis Potosí de CONAGO.
Me enlazo en estos momentos con Angélica Melín. Angélica, a ver, cuéntanos cómo está este asunto entre Raquel Buenrostro y el secretario de Hacienda, en donde, bueno, pues se señala que hay que preparar una nueva reforma fiscal, pero que eso sí, no necesariamente va a estar relacionada con nuevos impuestos, aunque la neta es que pues falta dinero para el Estado. Una discusión profunda que se está dando en el Congreso en el marco de la reforma fiscal necesaria para el país. Cuéntanos, Angélica, buen día.
Hola Luis, muy buenos días, qué gusto saludarte, también enviarle un saludo al auditorio. Esto fue lo que plantearon los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, el secretario Arturo Herrera, y bien lo decías, la titular del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, quienes ante integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que se reunieron con ellos el día de ayer para analizar la situación que vive el país en estos momentos, en el marco de la pandemia. Bueno, pues ahí se habló de la reforma fiscal que el presidente de la República ha instruido comenzar a preparar, y bueno, pues así lo dijeron ambos funcionarios. Sin embargo, una ligera diferencia de opiniones y de señalamientos en este marco entre el titular de Hacienda y la titular del SAT. Esto llamó la atención en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Primero fue la responsable del SAT, Raquel Buenrostro, quien señaló esta instrucción que ha girado el presidente de la República y en la que ya se trabaja precisamente desde la Secretaría de Hacienda. Escuchemos lo que dijo la titular del SAT, Raquel Buenrostro, en qué consistiría esta reforma fiscal que ya encargó el presidente. Vamos a escuchar.
Adicionalmente, el presidente nos ha dado instrucciones de ir preparando la reforma fiscal. Una reforma fiscal no necesariamente está relacionada con nuevos impuestos ni con incremento de tarifas. La reforma fiscal que se está revisando tiene que ver con la simplificación administrativa. De qué manera las personas cumplen con sus obligaciones fiscales, tanto físicas, morales, sobre todo las pequeñas y las medianas, cómo les facilitamos la obligación y su deber cívico de contribuir.
Aunque Raquel Buenrostro señalaba lo que se escuchó en la voz del presidente de la República, que esta reforma no necesariamente incluiría aumento de impuestos o más gravámenes, bueno, pues el secretario Arturo Herrera le pidió a la titular del SAT que no se emocionara tanto, porque para empezar, la política tributaria en la que la decide es la Secretaría de Hacienda, no el SAT. El SAT ejecuta, pero la política se define en la Secretaría de Hacienda. Vamos a escuchar al secretario Herrera Gutiérrez.
Nosotros nos encargamos, y por supuesto que consultamos al SAT, yo supongo que Raquel se le ganó un poquito el entusiasmo, pero la política tributaria se hace del lado de Hacienda. Y el presidente nos dio instrucciones muy precisas, pero además las acordó con los gobernadores en la reunión de San Luis Potosí de Conago. Porque hay que recordar que el sistema tributario mexicano no tiene implicaciones nada más para el gobierno federal, tiene implicaciones muy, muy importantes para los estados.
Y es que el Ejecutivo Federal, las autoridades pues que definen la política fiscal precisamente, tienen que ver, Luis, cuánto necesita el país y de dónde se van a obtener estos recursos que se necesitan para sostener la administración y atender las necesidades de los ciudadanos. Escuchemos de nueva cuenta al secretario Arturo Herrera.
Claramente tenemos que empezar a construir de donde la llevamos, pero eso requiere más recursos, efectivamente, y requiere, por lo tanto, que la discusión sobre la posición fiscal del país depende no nada más de lo que se puede o no recaudar, sino de en dónde y qué es lo que queremos gastar. Que a mí me parece que esa es la forma en que tenemos que empezar la conversación, qué es lo que el país necesita y después cuánto requeriríamos para ello.
Así, esta pequeña diferencia entre el titular de la Secretaría de Hacienda y la titular del SAT, que se ventiló ayer en esta reunión frente a los diputados federales. Luis, es el reporte.
Angélica Melín, muchísimas gracias.
Buenos días.
7:27, pues así las cosas. O sea, bueno, de entrada está corrigiéndose la plana un poco entre el secretario de Hacienda y la titular del sistema de administración tributaria, pues con toda razón de Arturo Herrera. La política no la define el SAT, la define la Secretaría de Hacienda, y esto a través de las órdenes e instrucciones que vengan del Ejecutivo, pero el Ejecutivo le ordena al SAT, a la Secretaría de Hacienda, perdón, o sea, se acuerda con la Secretaría de Hacienda. Y el SAT, pues al final ejecuta. O sea, de ese tamaño estamos en estas contradicciones dentro del mismo. O sea, imagínese cómo va a estar el tema de la reforma fiscal. ¿Tú cómo ves este asunto que es complejo, en donde además como que se trata de insistir porque pues es año electoral, ni modo de que ahorita empiecen a decir que van a subir impuestos o que va a haber nuevos impuestos? Pero pues la neta es que no hay lana. Luis Miguel González, director del Economista, siempre un honor, un placer poder platicar contigo y tenerte en este espacio, querido Luis Miguel. Te mando un abrazo, ¿cómo estás?
Todo muy bien. Creo que Angélica hace una muy buena síntesis de lo que pasó ayer.
Sí, claro.
Hay que decir que son más voces las que vamos a oír en las próximas semanas, y como bien dices tú, no es un debate teórico abstracto, no es literalmente, no es teología medieval. Hay un problema real, y es al gobierno se le está, digamos, la gran vaca fiscal está anémica, que es Pemex. Uh-huh. Durante muchísimo tiempo México se dio el lujo de no tener una estrategia de recaudación digna de tal nombre porque tenía Pemex. Eso ocurre en muchos países petroleros. El caso, yo diría, emblemático es Venezuela en América Latina, que no solo no cobraba bien impuestos, sino prácticamente regalaba la gasolina.
Así es.
Cuando dice el secretario, bueno, es que se entusiasmó Raquel, creo que hay un punto de Raquel Buenrostro que hay que tomar en cuenta. Es verdad que la política se define entre Hacienda y el Legislativo, uh-huh, pero le entrega al SAT una especie de caja de herramientas, y en algún momento quien está en el SAT dice, oye, lo que me diste no me sirve. Literalmente yo necesitaba un desarmador y me diste un tornillo, uh-huh, o un martillo, etcétera. Evidentemente el SAT va a participar en la discusión, va a tener un lugar importante en la mesa, porque hay momentos en los que cuenta mucho más la opinión de quien está en el terreno y dice, oye, esto que en la teoría sonaba muy bien, en la práctica no se puede cobrar.
Okay.
O al revés, oye, fíjate que aquí literalmente lo que tenemos es una coladera. La exposición de ayer de Raquel Buenrostro dice, por ejemplo, la ley de hidrocarburos se necesita, ella dice, porque resulta que los permisos de importación de gasolina están permitiendo que haya una, literalmente una maroma con la gasolina que genera un boquete fiscal de 23 mil millones, dice ella. Uh-huh. Dice Arturo Herrera, tenemos que hacer que la reforma fiscal tiene que considerar también cómo gastamos. La verdad es que este tema lo decía hace 12 años, un poquito más, Agustín Carstens, cuando presentan una propuesta de reforma fiscal, dice, la reforma es de ingreso, pero también de gasto. El gasto público en México es muy ineficiente, es muy opaco, y en términos generales, no termina de estar claro si un peso en manos del gobierno es mejor que un peso en manos de las empresas o de los hogares. Parte de la discusión fiscal tiene que incluir esto.
Claro.
La sociedad hace un esfuerzo, una transferencia de recursos hacia el gobierno, pero con frecuencia el gobierno lo gasta peor de lo que lo gastaría una persona física o una empresa. Y no me refiero solo a cuestiones de, bueno, pues un peso está mejor en mi bolsillo que en
el bolsillo que en los de Hacienda.
Sino simplemente decir, ¿cómo se gasta en México? Uh-huh. Es parte de la discusión.
Es que a ver, lo ves en la calle, lo ves en los servicios, lo ves en el subejercicio que tienen, por ejemplo, los temas médicos, los temas de salud, en comparación al gasto excesivo de Dos Bocas y de cosas por el estilo que bueno, pues han sido sumamente criticadas, ¿no? O sea, ahora sí que no somos Suiza.
Dura, Luis, uh-huh, para la gente que nos está escuchando, el tiempo que dura, hay veces, en taparse un bache en la calle. Me decía un amigo, decía, mira, yo voy a China, en el tiempo en que allá hacen un aeropuerto, aquí no tapan el bache enfrente de mi casa.
Literal. Y eso sí lo reportas. Y luego, hasta teniendo los contactos, hasta teniendo la palanca, se tardan. O sea, imagínate. Si no.
Mencionó horrible. Arturo Herrera, y es bien importante seguir la pista de esta discusión, Luis, la voz de los gobernadores. Yo diría de los gobernadores y los alcaldes, sobre todo de los alcaldes de las ciudades grandes. Una reforma fiscal en México necesita discutir el papel del gobierno local o de los gobiernos locales, por ejemplo, en el cobro del predial. México es uno de los países que peor cobra el predial.
Uh-huh.
Y me refiero no comparado con Escandinavia, sino con América Latina.
Okay.
Más o menos el promedio mundial es, se recauda a través del fiscal, digo, del predial, uh-huh, alrededor del 4% de la recaudación total. En México no llega al 1%.
De plano.
Ciudad de México en general cobra muy bien el predial, uh-huh, pero es más bien la excepción en el territorio nacional. Y una cosa que no le gusta nadita a la 4T, una reforma fiscal en serio tiene que plantear el tema de la informalidad.
Sí, por supuesto.
México es más o menos 55% de la población ocupada, uh-huh, entre 55 y 60, y un poco más del 20% del PIB, entre el 20 y el 25% del PIB está en la informalidad. Y en parte por un asunto hasta de justicia social, uh-huh, hay países que en el tema de informalidad dicen, aunque sea un peso, pero simbólicamente tienes que contribuir.
Sí, claro.
Es muy complicado cobrarle, no sé, por ejemplo, pienso en un puesto de jugos, uh-huh, pero no toda la informalidad está en el estrato más bajo socioeconómico. Hay una informalidad, vamos a decir, pues de ricachones.
Y yo me acuerdo, y digo, es horrible porque hoy es una carga ideológica brutal, pero en algún momento, si no me equivoco, de la mano de Aristóteles Núñez, cuando estaba al frente del SAT, entró este programa del gobierno federal, que en el gobierno de Peña Nieto nadie le está echando porras a Peña Nieto, pero era de ponerte al corriente, tenías beneficios y podías entrar como que al seguro, y el primer año no te cobraba nada, y el segundo año nomás el 10%, y así se iba poquito a poquito, o si no me equivoco, hasta 10 años, en donde ya después pagabas el total. O sea, como que estos programas se perdieron y a lo mejor no eran tan malos, sí, son del Perú neoliberal, del pasado, lo que quieran, pero sí invitaba gente a que estaba en el puesto de jugos o que tenía el puesto ambulante, pues a entrarle y empezar a pagar cierta cantidad de impuestos, ¿no?
Sí, tengo la impresión, Luis, lo que ocurrió ayer, que digamos, la crónica que escuchamos es muy buena, muy descriptiva, probablemente la tensión entre el SAT y Hacienda es la menor de todas. Me imagino mucho más tensión con los gobernadores, y tiene mucho que ver con, bueno, suponiendo que ya cobramos, ¿a quién le toca cuánto? ¿Cuánto tiene que ir a los gobiernos locales? ¿Cuánto tiene que ir al gobierno federal? Pero además, ¿cómo se va a entregar? Una de las quejas de los gobiernos estatales frente al gobierno federal es, oye, en teoría yo tengo asignado los recursos, pero tú decides cuándo me los entregas. Y eso hace toda la diferencia del mundo.
Sí, claro.
Al gobierno amigo se lo entregas más rápido, ahora sí, como dicen, peladito y en la boca, y al gobierno menos amigable, pues sí, le puedes decir,
te
lo entrego al cuarto para las 12, y te va a costar mucho más trabajo ejercerlo. Pero a su vez los gobiernos estatales le aplican la misma a los gobiernos municipales.
Claro, sí, por supuesto. O sea, es un bullying de arriba hacia abajo, ¿no?
Entonces, decías muy bien tú, Luis, la reforma fiscal en este momento, mientras no sean las elecciones, no va a ser una discusión, yo diría, absolutamente abierta, porque nadie, literalmente nadie, va a querer espantar a sus posibles electores. Pero la realidad es que ha sido muy complicada. Una caída del PIB implica una caída de los ingresos fiscales, implica un crecimiento de la deuda,
claro,
como proporción del PIB, y eventualmente este crecimiento de la deuda se traduce en que una parte del gasto público no lo ve ni el gobierno ni los contribuyentes, sino los acreedores.
Sí, claro, totalmente.
Tenemos, además, el gobierno, pues digamos que tiene muchos planes para gastar el dinero, es rescatar a Pemex, ayudar a los adultos mayores, apoyar a los jóvenes que están en esta transición en el mundo laboral, pero todo eso cuesta.
Pero pues primero hace el dinero, o sea, si no, ¿de dónde va a salir?
Y una cosa que es etimológicamente impuestos, pues significa, viene de imposición.
Sí, claro. Sí,
nadie paga impuestos porque quiere en ningún país. Es una obligación y creo que parte de lo que no escuché yo ayer con Arturo Herrera y con Raquel Buenrostro, el cambio cultural que necesitamos. Tenemos que convertirnos en un país donde pagar impuestos nos haga consciente de nuestros derechos. Es decir, es una obligación pagar, pero a su vez nos da derechos.
De exigencia.
A exigir mucho más.
Totalmente. Luis Miguel González, te aprecio mucho que nos hayas regalado estos minutos en MBS. Te leemos siempre, estamos ahí también muy atentos a todo lo publicado en El Economista. Y te mando un gran abrazo, Luis Miguel. Gracias.
Abrazo muy fuerte, Luis. Un gusto.
MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.